Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el ingeniero y profesional en ciencias del deporte William Osvaldo Rodríguez Rodríguez, director técnico del Club Samurai de Coldeportes y socio del Dojo Takeshi en Bogotá, experto en Karate Do Tercer Dan, quien fue selección Colombia durante los años 2002 a 2010. En esta oportunidad nos hablará sobre el Karate Do como disciplina para las Olimpiadas de Tokio 2020. Sensei William Osvaldo Rodríguez, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias por la oportunidad y darme este espacio para poder compartir este mundo en el cual he vivido.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
Derivado de antiguas técnicas de combate sin armas, en Okinawa, el Karate Do es un arte marcial que proporciona una riqueza física, mental y espiritual al practicante. En el año 2016, el Comité Olímpico Internacional decidió incluirlo como disciplina olímpica para Tokio 2020, ya que se trata de un deporte global practicado por 100 millones de personas en 192 países y territorios de los 5 continentes. En Tokio 2020, se ha establecido la competencia en 8 diferentes categorías en las que los luchadores, tanto hombres como mujeres, pueden competir tanto en combate o kumite o en formas llamadas igualmente katas. Nos encontramos con el sensei William Rodríguez. Él está hablando hoy sobre un tema apasionante que es el Karate Do como disciplina olímpica para los Juegos de Tokio 2020. A nivel, por ejemplo, latinoamericano, suramericano, ¿cuáles son los rivales que tiene Colombia tradicionalmente?
Venezuela. Increíble, y es de resaltar cómo, a pesar pues de toda la situación política que es bien conocida por todos, es un país que se ha mantenido siempre en la región muy arriba. República Dominicana, Cuba también, son países que le han apostado fuertemente. Brasil pues tiene muchísima gente y una influencia japonesa bastante fuerte, igual que Perú. Entonces esos serían como los grandes rivales que tiene.
Y los titanes a nivel internacional, me imagino que uno de ellos será Japón.
Sí, Japón tiene un renacimiento bien importante. Primero, pues asumiendo ahorita el Tokio 2020 como sede, y además ellos obvio son la cuna, pues el origen de este arte marcial, pero no desconocen para nada cómo otros países tienen un desarrollo y una disciplina para aportar pues al arte marcial. Países como España, países como Francia, como Alemania, ahorita encuentra uno también Kazajistán, Turquía, son países que según las diferentes características que tiene cada región, le va aportando al arte marcial.
Bueno, sensei William Rodríguez, por ejemplo, hay personas que también están interesadas, ya tienen sus añitos, están alrededor de los 40, 50 años, inclusive más, y ellos dicen, bueno, yo deportista de alto rendimiento no creo que pueda hacer en este momento, pero sí quiero entrenar Karate Do y quiero entender la filosofía propiamente del Karate Do. ¿Qué le podemos aconsejar a estas personas?
Primero que todo, que se anime. O sea, es muy inclusivo el karate. la mayoría de las instituciones que ofrecen este servicio y esta enseñanza son muy pedagógicas, muy metodológicas. Entonces, si hay miedo de pronto, pues no deja de ser un deporte de contacto, sí, pero va a ser llevado muy metodológicamente. O sea, se le va a enseñar muy bien la técnica y las técnicas van a ser en pro de su propia salud. Entonces, no, hay que animarse y va a encontrar una muy buena oportunidad pues para complementar para su vida.
¿Qué beneficios encuentran por lo menos las personas ya en la mediana edad?
Empezando con la actividad física, ahorita dependemos mucho, obvio, de la tecnología, tratamos de caminar menos y aquí hacemos una actividad física siempre con una muy buena motivación. De todas maneras, la adrenalina que uno siente estando en un combate es algo que, y en un medio controlado, es algo que nos recuerda que somos seres humanos, nos recuerda que tenemos movimiento, nos recuerda que tenemos que sobrevivir de alguna manera. Entonces da unos principios para poder sobrevivir en los diferentes roles que desempeñamos. Entonces tiene esos beneficios. Además de una interesante salud mental, además de usted poder tener esa capacidad de tomar decisiones, si en combate las tiene, en la vida diaria usted también tiene una pausa para tomar decisiones trascendentales para su vida.
Es interesante los estudios que están haciendo, por ejemplo, sobre neuroplasticidad y el manejo que se tiene de las dos partes de los hemisferios del cerebro. ¿Cómo se da eso en el karate? Hablemos un poquito de las katas y el kumite. O sea, las katas, para que nos entiendan nuestros ciberoyentes, son las formas y el kumite es por lo menos el combate. Pero adicionalmente se han hecho unos estudios que son muy interesantes que muestran que definitivamente el cerebro de las personas que practican karate es diferente al de las personas que no lo hacen.
Encontramos que aquí se maneja también la parte de meditación, ¿no? En karate. Cuando usted está haciendo también cualquier ejercicio, usted tiene que automatizar y repetir los katas. Los katas básicamente es la herencia que tenemos y es el principal medio de transmisión de los diferentes técnicas y sistema de defensa personal que tenemos. Eso va generando una huella en la misma corteza cerebral. Y además de eso le va dando unas herramientas para que cuando usted en combate necesite resolver, ya no tenga que hacer la vía larga, sino tenga esa memoria ahí, rápida, como en la RAM que tiene uno ahí. También con el trabajo alterno, con la meditación, va generando una infinidad de posibilidades y va descubriendo esas capacidades que usted tiene por ahí escondidas.
Hoy tenemos a nivel educativo y pedagógico, pues tenemos serias dificultades, sobre todo con el tema como el bullying, ¿no? Uh-huh. Y también otras, pues que realmente son papeles que está perdiendo la escuela. Me sorprende ver cantidades de niños de diferentes edades, desde los 4 años en adelante hasta jovencitos de 17, 18, inclusive 20 años, que tienen una actitud de respeto y de disciplina. Lo que no se logra en la escuela, ¿cómo lo logran ustedes en un dojo?
Tratamos de tener una educación transversal. Y transversal porque en karate usted tiene que tener primero relacionarse con alguien, primero entender si usted también tiene una muy buena autoestima, saber cuáles son sus límites, y hablo de las diferentes posibilidades y escenarios que tenemos en cuanto a actividad física, los diferentes retos de coordinación que hay, y además de hacer un combate en el cual usted tiene que dar lo mejor de usted, pero cuidando al otro. Entonces se constituye en un reto en el cual usted tiene que mejorar su autoestima y contemplar y considerar a la otra persona. En cuanto al tema del bullying, pues básicamente reforzando la autoestima en el niño, en el cual usted sí puede, usted vale como persona, y eso siempre se está recalcando en cualquier práctica de karate. Y cómo considerar al otro, tanto como es una persona que tiene defectos, que tiene muchísimas virtudes también, entonces fortalecemos mucho la tolerancia. Eso básicamente son los escenarios en el cual, por medio del juego, por medio del entrenamiento de los katas, por medio del esfuerzo constante, se va recalcando en el niño y va teniendo ese valor como persona y va considerando, va teniendo más peso.
¿Cómo hacen para que los niños asuman de una manera didáctica las katas, por ejemplo? Porque las katas, hay una de ellas que, si mal no recuerdo, Kankudai, uh-huh, es una de las más largas, 67 movimientos tiene.
Sí, lo importante del kata es que es un combate imaginario. Entonces, cuando usted se mete con la parte imaginaria, le está incentivando la creatividad y la imaginación al niño. Y él empieza a emular lo que es un combate como tal, en una zona tan segura como que él es el que dirige, a qué velocidad lo están atacando, él se lo está imaginando todo. Entonces, de alguna manera empieza inculcando la creatividad en el niño y se empieza a meter inculcando las diferentes técnicas en el mismo. Entonces, de esa manera es que empezamos a abordar a esa población.
Bien, y por ejemplo, también las personas que ya llevan un tiempo, ya son cinturón negro, tercer, cuarto dan, ¿Tienen una novedad frente al tema del arbitraje? ¿Hay alguna novedad en el Club Samurai?
Siempre se está adaptando. Básicamente estamos muy atentos a las diferentes adaptaciones que va teniendo el mismo arbitraje a nivel mundial y que es producto de los diferentes campeonatos, comportamiento de los campeonatos, y se van adaptando para dar el mejor escenario para que cada persona pueda dar lo mejor. Entonces nosotros estamos ahí al tanto, como ofrece la misma federación, entonces estamos atentos a esas adaptaciones básicamente.
Bien, les recordamos a nuestros ciberoyentes que estamos tratando un tema muy interesante que es el karatedo como disciplina olímpica para Tokio 2020. Estamos en Cibersofía, vamos a unos mensajes y ya regresamos.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que no podemos hacernos cosquillas nosotros mismos porque el cerebro predice nuestros movimientos y elimina el factor sorpresa?
¿Sabía usted que los diferentes tipos de miel encontrados en las tumbas de los faraones de Egipto hace más de 2000 años todavía son comestibles?
¿Sabía usted que las mujeres tienen más corta la lengua que los hombres?
¿Sabía usted que comer una cantidad moderada de chocolate a la semana puede mejorar la salud cardiovascular y prevenir infartos cerebrales?
¿Sabía usted que el excremento de conejo es un excelente fertilizante para el jardín?
¿Sabía usted que al estornudar se expulsan unos 20.000 virus?
¿Sabía usted que los ojos de los bebés no producen lágrimas hasta que el bebé tiene aproximadamente de 6 a 8 semanas de edad?
¿Sabía usted que los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años, siendo un orgullo para la ciudad elegida el poder ser el foco de atención del mundo entero durante varias semanas? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Nos encontramos en Cibersofía, estamos tratando el tema del karate-do como disciplina olímpica 2020 en Tokio, Japón. El karate también se desempeña como un arte marcial efectiva. A nivel mundial, más de 60 países en el mundo entero han tomado la opción del karate como la primera disciplina de formación en los cuerpos del ejército. Usted fue entrenador del ejército colombiano. ¿Por qué esta decisión?
Estuve durante 5 años trabajando con el ejército en la escuela militar de cadetes. Y el programa pues abarcó las diferentes escuelas de formación. El por qué esta decisión, pues básicamente por ser una estructura, o se ofrecía una estructura muy, muy seria, muy puntual, y abarca tanto el sistema de defensa personal muy puntual y efectivo, tanto también como un ambiente de formación de valores pues muy complementario pues para los mismos cadetes y los soldados en formación.
¿Los oficiales participaban con entusiasmo?
Sí, claro, les gustaba mucho, sobre todo porque pues tiene una directa relación con la función que ellos tienen, ¿no? Y con la preparación y con la milicia. Entonces, de alguna manera encontraban pues muy acorde y muy alineado pues con su razón de ser.
¿Y en las Fuerzas Armadas la práctica se hace sobre el cuerpo a cuerpo o sencillamente se hace la práctica como se hace a nivel deportivo o más marcial?
Muy puntual. La parte deportiva tiene una limitante si es que se hace de alguna manera siempre preservando la seguridad y que se desarrolle todo en unas condiciones controlables, ¿no? Aquí de alguna manera sí nos toca enseñarles a los diferentes miembros del cuerpo marcial pues las diferentes técnicas alternativas de defensa personal que tiene. Obvio preservando todos los aspectos de derechos humanos, pero no tratando de ser lo más efectivos para controlar cualquier situación.
Y es que entramos en una versatilidad que tiene el karate-do, que es el karate como sistema de defensa. Uh-huh. ¿Dónde se encuentra propiamente la efectividad? ¿En las técnicas?
De alguna manera, como ha decantado de diferentes artes marciales y ha adoptado pues de técnicas ancestrales y de alguna manera se ha ido puliendo y perfeccionando para tratar de resolver una situación con la mayor efectividad posible. Entonces se constituye en una herramienta muy buena sin tener en cuenta ni el biotipo de la persona, si es alto o bajito, No, de alguna manera se constituye una herramienta muy efectiva.
Otro elemento interesante del karate es por lo menos el tema paralímpico. Hay personas que tienen ciertas dificultades, pero aún así puede uno encontrar que practican karate-do. ¿Cómo hace por lo menos una persona en silla de ruedas para practicar karate-do?
Algo muy, muy interesante de karate y lo que ofrece es que casi que el 50% de técnicas que tiene son para tren inferior, o sea, piernas, y para tren superior. Entonces, de alguna manera lo que hace esta población en esta situación de discapacidad es aprovechar y potencializar todas las técnicas de tren superior. Entonces, ellos se enfocan y de alguna manera pues aprovechan toda la parte psicológica y filosófica de nuestro arte marcial y se enfocan nomás en la parte que ellos pueden potencializar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tren superior. Y sin ningún problema lo resuelven.
Y eso es increíble ver este tipo de actividad.
Sí, claro. Esta población, la verdad, nos da siempre unos ejemplos de vida muy interesantes. Desde cualquier deporte que uno vea, la transmisión de los Juegos Paralímpicos en karate no es la excepción. Es gente con una tenacidad, con una constancia, pero que es para copiar de alguna manera y emular para uno mismo, la verdad.
Y esa parte creo que fue el Comité Olímpico Internacional que dilucidó muy bien, sobre todo por la filosofía que maneja el karate-do. Hablemos un poco de la filosofía del karate-do, la parte esencial como el corazón del karate-do.
Pues si hablamos del fundador de Shotokan, tuvo una tendencia muy hacia el confucianismo, también hacia el budismo, hacia el sintoísmo. Voy a hablar básicamente de esas tres corrientes. El sintoísmo hace referencia a querer mucho la naturaleza y a tener un sentido de pertenencia, tanto con sus antepasados, con su tierra. Entonces, de alguna manera, eso tiene karate, esa pertenencia que tiene. Ellos lo hablan mucho de Japón, pero de alguna manera uno también lo hace aquí con pertenencia pues con su propia tierra, con Bogotá, con Colombia. Entonces eso se inculca, ese respeto a la patria. En segundo lugar encontramos toda la corriente del confucianismo y el énfasis en el buen trato con el otro, en la consideración con el otro, en la tolerancia, la fraternidad. Entonces aquí se tiene muy en cuenta, sobre todo porque siempre estamos interrelacionando con diferentes personas y tratando de ayudarlas. O sea, cuando usted ve en un combate no es que esté buscando de alguna manera ni pegarle ni humillarlo, sino no, es ayudarle, hacerle ver los defectos a esa persona y siempre es eso, colaborarle a la otra persona. Obvio está enmarcado en todo un sistema de defensa personal y desde afuera se ve, no, pues se están matando estos dos, pero cuando usted ve internamente, no, al final de hecho es muy contradictorio que termine un combate, se saludan y a veces hay abrazo y el choque de palmas, porque le está agradeciendo que usted le está colaborando y que le está haciendo ver cuáles son sus errores. Y de la parte del budismo es el crecimiento pues interno, ¿no? Esa parte espiritual, el mejoramiento poco a poco, ese concepto Kaizen que tiene Japón de ser mejor cada vez, paso a paso, paso a paso. Entonces está ese camino sin fin en el cual usted tiene que tratar de dar lo mejor, aunque sepa que la perfección es inalcanzable. Eso básicamente hace que la filosofía del karate sea muy atractiva.
Bien, le recordamos a todos nuestros ciberoyentes acá en Cibersofía, estamos hablando de Karate Do, estamos con el Sensei William Rodríguez y ya regresamos.
Palabras para no olvidar.
A todos nos gusta leer y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Karate Do, mi camino, fue el último libro de Gichin Funakoshi, escrito un año antes de su muerte. Contiene la esencia de su producto y de conocimiento sobre el Karate Do destilada a través de una vida llena de interesantes acontecimientos. Pero tal vez la más interesante aportación de este libro sea el acercamiento al día a día del hombre para comprender así mejor, a través del espíritu que le animaba, el arte que sistematizó y al que puso nombre. Completan su autobiografía sus prescripciones para la longevidad, así como sus famosas 6 reglas para los estudiantes de Karate Do. Este libro es recomendable no solo para los practicantes de artes marciales, sino también para todos aquellos sinceramente interesados en el pensamiento y la cultura de Oriente. Nos encontramos con el sensei William Rodríguez. Él está hablando hoy sobre un tema apasionante que es el karateo como disciplina olímpica para los Juegos de Tokio 2020. Bueno, sensei William Rodríguez, ha aumentado también la población femenina. Sorprende mucho ver el número de chudanos, cinturones negros.
Sí, sí. Y sobre todo que se ha quitado un poquitico el estigma de que karate solamente es para los niños o es de solamente fuerza física. Entonces, de alguna manera se abre un espacio para que las mujeres practiquen, vean y reciban los diferentes beneficios que tiene. Lo hace muy inclusivo porque, empezando, es muy estético. El entrenamiento de los katas, de las mismas formas físicas que tiene, va muy acorde a la naturaleza femenina. Se les ve espectacular, resalta la feminidad de ellas mismas y les da una alternativa, una herramienta más, pues, para que puedan sobrevivir en este mundo de alguna manera, de unos conceptos básicos y avanzados también de defensa personal femenina.
En Francia, el karate-do lo están trabajando también desde el tema terapéutico, especialmente con personas con adicciones. ¿Es eso posible?
Sí, de alguna manera viene la parte del do, ¿no? Si quitamos esa adicción y la llenamos con un buen karate, con ese cómo llenar esos vacíos emocionales, cómo llenar esos vacíos sociales también con una buena práctica, entonces se encuentra en unos escenarios en los cuales usted es parte de una familia y se convierte en una excusa muy buena para que de alguna manera usted encuentre un entorno en el cual va viendo que la alternativa de pronto de drogas o cualquier tipo de adicción no es la mejor.
Bueno, sensei William Rodríguez, muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Hay mucha gente interesada en el tema. ¿Ustedes dónde se encuentran ubicados? ¿Cuáles son los datos de contacto para quienes estén interesados en conocer el karate-do estilo Shotokan?
Dos puntos. Uno es el Club Samurai, que está afiliado directamente a la Liga de Karate Bogotá. Nos encontramos físicamente ubicados en la unidad deportiva El Salitre. Hay dos escenarios, uno al aire libre y otro, pues, directamente en el dojo de la Liga de Karate-do. Ahí entramos los fines de semana. Estamos ahí siempre dispuestos, pues, a recibir a toda la población, a cualquier persona que esté interesada. Somos una gran familia que estamos siempre dispuestos a ofrecer lo mejor. Dato de contacto, pues el móvil, ¿sí? Un 300-552-6662. Ahí estamos a la orden. En Facebook también, pues, se encuentran como Club Deportivo de Karate Do Samurai. Y otro punto que es en el norte, y es el Dojo Takeshi, que hace parte de la misma línea, bajo el mismo número. Y en las redes sociales nos encuentran como Dojo Takeshi. Entonces, ahí estamos a la orden.
Bien, sensei William Rodríguez, se nos acaba el tiempo y nos gustaría escuchar sus conclusiones del tema de hoy.
Básicamente, Karate Do es una excelente alternativa. Tanto si usted busca mejoramiento de la parte física, de preparación física, ahí estamos. Si quiere encontrar una excusa para encontrar un grupo social con el cual interactuar, es una familia muy sana que promueve unos hábitos muy sanos en cuanto a la parte física, a la parte también mental. Si necesita un sistema de defensa personal, pues desde la primera clase ya encuentra unos conceptos. Y si necesita también toda la experiencia deportiva, los campeonatos, el socializar las diferentes emociones, saber ganar, saber perder, pues también lo va a encontrar acá. Un diferencial que tiene con las otras artes marciales es que utiliza todo el cuerpo, tanto el tren superior como el tren inferior, y un vínculo directo, pues, con todas las diferentes alternativas que tenemos de grappling, de enganche, de barridas. Entonces, la verdad, es muy, muy integral.
Sensei William Rodríguez, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación.
Muchas gracias a todos ustedes por el espacio y siempre la orden.
Bien, agradecemos al ingeniero y profesional en ciencias de deporte William Osvaldo Rodríguez Rodríguez, director técnico del Club Samurai de Coldeportes y socio del Dojo Takeshi en Bogotá, experto en karate-do tercer dan, quien fue selección Colombia durante los años 2002 a 2010 y que en esta oportunidad nos habló sobre el karate-do como disciplina olímpica para los Juegos de Tokio 2020 aquí en Ciber Sofía. En Ciber Sofía, como ya es costumbre, y para despedirnos también, dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Ciber Sofía un flamenco titulado Tormenta de Fuego, interpretado por Rubén Romero y Lidia Torea. Thank you.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.